Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ganaron en el Barcelona y el Athletic de Bilbao y empató el Atlético en Liga de Campeones.
4-2 el Barça en Praga, 3-2 el Athletic de Bilbao en Bérgamo, 1-1 el Atlético de Madrid en Estambul. Queda una jornada el próximo miércoles, todos a las 9. Antes de echar las cuentas para entrar entre los ocho primeros, la preocupación del Barça es Pedri.
Ojo, Oli, que se tira al suelo Pedri, ¿eh? Puede tener problemas físicos. Ahora se tumba boca arriba.
Y
se
ya sabemos a esta hora, Elena Condis, ¿para cuánto tiene de descanso Pedri?
Estará un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Como ayer ya avanzamos, es menos grave de lo esperado. En estas cuatro semanas se pierde seguro 6 partidos, 4 de Liga, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, el de Champions frente al Copenhague, donde tampoco estará De Jong por sanción, y el de Copa en Albacete. Esta temporada ya se lesionó el otro bíceps femoral y estuvo también un mes de baja.
El Barcelona ganó 4-2 al Slavia.
Va a llegar para Dani Olmo. Dani Olmo tira, golazo. Venga. ¡Golazo! ¡Golazo!
Le costó,
golazo,
pero terminó ganando. Edu Badía echa cuentas el Barça para meterse entre los ocho primeros.
Las cuentas son fáciles. El conjunto de Hansi Flick es noveno con 13 puntos tras ganar al Slavia y está en una posición perfecta para acabar entre los ocho primeros. El Barça tiene que ganar al Copenhague en la última jornada del Camp Nou y conservar una diferencia de goles mayor que el Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Con esto sería suficiente para estar en el top 8, porque hay un duelo directo entre el PSG y el Newcastle el miércoles que viene para Lewandowski, que ayer se estrenó en esta Champions. Todo pasa por jugar bien ante el conjunto danés.
Que hay seis, creo que equipos con 8, si no me equivoco.
8, con 12, no, 13 puntos.
Con 13.
Con 13 puntos. ¿No? Pero para nosotros lo más importante es que vamos a ganar último uno partido en casa contra Copenhagen. Y si jugamos bien en defensa, si jugamos mejor en ofensiva, marcamos goles, creo que tenemos mucha oportunidad para jugar directamente en la fase de la Champions.
La estrella del Barça fue Fermín.
¡Runi! ¡Gol, gol, 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 bueno, gol, 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 gol!
Hizo 2 goles y fue el MVP del partido.
Bueno, intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo. Y bueno, creo que la verdad que hoy todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Muy contento por el MVP y sobre todo por la victoria. Intento trabajar aquí en el Barça, en mi club, para poder estar en el Mundial, estar en la selección. Creo que es un sueño para mí. Y ojalá pueda estar, la verdad.
Manolo Oliveros, Fermín se ha convertido en uno de los importantes de este Barcelona.
Eso es, marcó 2 goles para remontar anoche frente al Slavia de Praga. Lleva en esta campaña 10 goles y 10 asistencias, y eso que se ha perdido 6 partidos por lesión. Hansi Flick, a pregunta de la COPE, valoró en rueda de prensa que Fermín decidiera no hacer caso al Chelsea.
Es nuestro jugador, por supuesto, y como es nuestro jugador, tenemos la suerte de decidir si se puede ir o no. Desde luego que ha sido muy importante que se quedara aquí. Creo que no solo para el equipo, también para él. Es un jugador de la cantera que vive por y para el Barça y aprecio mucho lo que he visto hoy.
El Atlético de Madrid empató en Estambul.
Palmada Ruggeri, la pone, segundo palo, gol de Simeone. Gol, 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 gol.
El del Galatasaray, Marcos Llorente, en propia puerta, las cuentas del Atlético de Madrid para entrar en los 8 primeros, Javi Gómez.
Bueno, el Atlético Corrochano se queda con 13 puntos, obligado a ganar en la última jornada al Bodoglim en el Metropolitano y hacerlo por el mayor número de goles posible. Solo tiene un +3 en la diferencia goleadora, el segundo peor dato de los 10 equipos que pueden conseguir los 16 puntos. El empate no le descarta, pero se lo pone muy difícil, y mucho más se lo pondría si pierde el próximo miércoles. Así lo veía el entrenador, el Cholo Simeone.
¿Cómo evalúa esta empata, como un punto ganado o 2 puntos perdidos?
Sí, no, la verdad que no me detengo a pensar tanto en el punto, porque uno tiene lo que se merece. La vida es así. Y nosotros hoy merecimos un punto porque no pudimos generar y no pudimos concretar las situaciones de gol que tuvimos.
El Atlético pudo ganar antes, pero también pudo perder al final del partido. Lo salvó Oblak, Luis Munilla.
Oblak celebró su partido 100 en la Champions con el Atlético de Madrid, volviendo a salvar al equipo y permitiéndole seguir soñando con ese top 8. En el tiempo de descuento metió una mano de hierro a disparo de Sara Bocajarro cuando el Alisa Millén ya cantaba victoria. Solamente Koke, con 109 partidos de rojiblanco en Copa de Europa, supera a un Oblak que lo que quiere de verdad es ganar títulos.
Que siempre digo, lo que quiero es ganar títulos y no cumplir los partidos por cumplirlos, y ojalá no vaya tener que cumplir mucho más para levantar este trofeo que todo el mundo espera, que todo el mundo lo queremos. Y no vamos a hablar solo de los números del partido, sino también de algo más importante.
El Atlético busca fichajes, especifica el director deportivo Mateo Alemán.
Lo cierto es que nosotros tenemos muy claro con el míster lo que necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos, y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si el mercado, un mercado que es difícil, que es hostil, nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto.
Gran remontada del Atleti en Bérgamo.
Espera, que puede ser un mano a mano. ¡Viene Robert Navarro! ¡Gol, gol, 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 gol!
3-2 le ganó al Atalanta. José Ángel Peña, cuentas para entrar en la lucha por la eliminatoria para jugar los octavos.
Son las cuentas y el escenario corro que cualquier aficionado rojiblanco hubiese firmado antes de iniciar la competición, y los cálculos que ninguno de ellos confiaba en poder hacer ya en el descanso del partido. El caso es que el Atleti llega muy vivo a la última jornada y con el aval de jugar en San Mamés, donde no podrá haber aficionados lusos. Una victoria ante el Sporting sería sinónimo de clasificación para el playoff, pero es que incluso con el empate y una serie de resultados nada descabellados, los de Valverde podrían seguir adelante. El preparador rojiblanco destaca lo importante de llegar a la última jornada con esas opciones.
Hemos tenido unos rivales tremendos, entonces nuestra Champions la considero, vamos, extraordinaria. Obviamente tenemos que jugar un partido con el Sporting, pues vamos a ver, nos deja con posibilidades en la última jornada en San Mamés, vamos a ver si lo podemos conseguir. Intentaremos vivir una gran noche en San Mamés, a pesar de que, bueno, pues será difícil, obviamente, porque todos los partidos de Champions son complicadísimos.
Así de contento estaba el vestuario del Atleti. Álvaro Rubio, ¿qué decían los futbolistas?
Te lo puedes imaginar, los jugadores no cabían dentro de la camiseta de la felicidad que desbordaban, así que aprovecharon para lanzar sus zamarras a una grada que entró en éxtasis de alegría con los goles de los suyos y en la que había más de 1.500 aficionados rojiblancos. Quizá la victoria de anoche sea ese clic que lleva buscando el Athletic desde que empezó la temporada para darle la vuelta a una situación poco cómoda en Liga y que estaba peliaguda en Champions. El camino ahora lo tienen claro y lo escuchamos en la voz del hombre que anoche abrió esa remontada, Gorka Guruceta.
Hay que ganar, porque creo que el golaveraje, bueno, hoy hemos salvado un poquito, pero sí, nos han metido unas palizas por Champions este año. Sí, sí. Si te digo la verdad, me la jugaría los dos partidos sí o sí. El siguiente ya, ya tenemos bastantes bajas, como para encima tener que pensar si tenemos que reservar o no. Yo creo que el partido del fin de es más importante que el del miércoles.
El mejor colocado es el Real Madrid. ¿Qué cuentas hay que echar para verle entre los ocho primeros, Arantxa Rodríguez?
Pues el Real Madrid estará seguro entre los ocho primeros si gana el Benfica en la última jornada en Lisboa. También tiene muchas opciones de clasificarse con un empate, aunque ya dependería evidentemente de otros resultados. Hasta ocho equipos podrían llegar a esos 16 puntos y entonces habría que mirar la diferencia de goles entre los implicados. Ahora el Real Madrid tiene más 11. Incluso perdiendo podría tener opciones de estar entre los ocho primeros, aunque estas serían mínimas.
Anoche ganó el Bayern y el Liverpool en Marsella. Los goles del conjunto de Inglaterra, Santi Duque, ¿cómo está la clasificación?
Los 18 partidos unificados, corro de las 9 de la noche del próximo miércoles, terminarán de definir los 8 equipos clasificados directamente para octavos, los 16 que disputarán el playoff y los 12 que quedan fuera de la competición. De los 36, únicamente 4 no tendrán nada en juego en la última jornada. Kairat, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht, que ya están eliminados, porque incluso Arsenal y Bayern, que ya tienen garantizado su billete al top 8, se juegan la primera plaza. A partir de ahí, 14 equipos pelearán por las otras 6 posiciones para octavos, Madrid, Barça y Atlético entre ellos. Recordemos que la ronda de playoff se disputa a doble partido entre el 17 y el 25 de febrero y los octavos de final se jugarán entre el 10 y el 18 de marzo.
En un momento, hoy tenemos Euroliga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
El sábado el Real Madrid juega contra el Villarreal. La preocupación era Asensio. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Bueno, hay buenas noticias con Asensio porque el canario ha realizado hoy una parte de entrenamiento con el grupo y a pesar de seguir teniendo pequeñas molestias en esa tibia, apunta a poder estar el sábado ante el Villarreal. Un problema menos para Arbeloa en defensa, que continúa con las bajas de Eder Militao, Tren, Mendy, Rüdiger, además de Tchouaméni, que se perderá el partido por sanción. La buena noticia de cara a Villarreal es que recupera Carreras, Brahim y también podría hacerlo Rodrigo.
En estas horas, Víctor Navarro, Barcelona, se decide la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça.
Sí, junta muy importante con el punto clave, convocatoria de elecciones. La fecha que se baraja es el 22 de marzo, coincidiendo con el Rayo Vallecano en el Camp Nou y evitando hacer elecciones al final de la temporada con títulos en juego. Dimitiría parte de la junta con Laporta a la cabeza a mitad del mes de febrero. Para cumplir con ese calendario electoral se quedarían 6 directivos para evitar una junta gestora y se habla de una presidencia interina de un mes de Rafa Ayuste. Esta tarde habrá comunicado oficial anunciándolo. La junta empezaba a las 12, será larga y ahora han hecho un parón para comer la directiva del Barça.
Vamos con la Europa League. Hoy juega el Betis en Grecia contra el PAOK. El partido es a las 7 menos cuarto, Andrés Ocaña.
Tiene un puñado de bajas muy importantes Manuel Pellegrini para este partido en Salónica. Las últimas de esta semana, la del Rorro Riquelme y la de Anthony, que no se ha recuperado de unas molestias en el pubis. Eso sí, recupera la lista de convocados a Abde, aunque todo apunta que no será titular. La principal novedad en el 11 será Pau López, su regreso a la portería. El Betis vive a un punto del primero y de ganar hoy casi estaría seguro entre los 8 primeros al final de esta fase.
Es la penúltima jornada, se juega también el Celta-Lille a las 9. ¿Con qué noticias, Álvaro Lorenzo?
Día clave, Corro, para el futuro del Celta en Europa. Tras dos derrotas seguidas en la competición, enfrente el Lille de Giroud, nombre propio a sus 39 años, y los celestes buscan trasladar la buena racha de Liga a Europa. Menos de 200 entradas en Balaídos. Preocupa el viento a la hora del partido. Aspas y Borja, que descansaron ante el Rayo, apuntan a titulares. Bajas en Silva y Leis Moriba. Si gana el Celta, prácticamente se asegura el playoff.
Mercado de fichajes. Empezamos en Osasuna, Alberto Sanz, porque ya está en Pamplona Raúl Moro.
Sí, ya está el futbolista, está toda la afición de Osasuna dándole a actualizar para esperar a que se haga oficial ese acuerdo que se alcanzaba ayer. Como dices, ya está en Pamplona, va a entrar en la convocatoria para el partido frente al Rayo Vallecano, o ese es el plan previsto de este segundo fichaje del mercado de invierno después de Javi Galán.
Es oficial en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, llega Ilias Ajomach.
Segundo fichaje del Rayo en este mercado de invierno, llegó Carlos Martín, cedido por el Atlético, y ahora Ilias Ajomach, también cedido por el Villarreal. El internacional de Marruecos, que ha disputado la Copa África, hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, igual que Pate Cis, campeón del torneo africano con Senegal, ha vuelto al trabajo en Vallecas.
Hay fichaje en el Real Oviedo, Thiago Fernández, Pablo Acebo.
Sí, es Thiago Fernández, acuerdo totalmente cerrado con el Villarreal para la cesión del extremo argentino de 21 años hasta final de temporada al Oviedo. Llega de Vélez Sarsfield, no ha debutado todavía con el submarino y va a jugar en el Oviedo hasta final de temporada. Era una demanda del míster, de Guillermo Almada, tener más balas en la zona de ataque y ya la tiene. Acuerdo cerrado a falta de hacerse oficial. Thiago Fernández cedido al Oviedo hasta final de temporada.
Mañana comienza la jornada con el duelo Levante-Elche. Vamos a ver qué han dicho los entrenadores. Empezamos en el Levante, Pedro Zamora.
Vuelven a la lista Oriol Rey, Matías Moreno y Arriaga en busca de la primera victoria en su estadio. El Levante ya se ha reforzado con 3 jugadores en este mercado y Luis Castro confía en la salvación, más incluso que cuando llegó en Navidad.
Si estábamos bien antes de Sevilla y han venido más 3, estamos mejor ahora. Entonces, si nos quedamos así, vamos a luchar hasta morir por los objetivos.
En el Elche, noticias, Cristian Egea.
Partido importante, el del Elche Club de Fútbol frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Además afronta el encuentro con muchas bajas, las confirmadas de Chus por sanción y la de Héctor Ford. Entre algodones se encuentra Álvaro Núñez por un tema de pubalgia, Rafa Mir y André da Silva, ambos con problemas musculares. Intuir los aspectos del juego es lo que tiene claro con el cambio de entrenador del Levante, Eder Sarabia.
Bueno, vamos a ver, con este entrenador llevan pocos partidos. Es verdad que en circunstancias diferentes, con cambios también como están teniendo ellos en la plantilla. Y bueno, lo primero es intuir un poco en los aspectos del juego que pueden hacer ellos.
La Supercopa de España femenina se la jugarán el Barça y el Real Madrid. Andrea Peláez.
El Barça será el rival del Real Madrid en la final de la Supercopa del sábado tras ganar 3-1 al Atleti con tantos de Ona Badge, Irene Paredes y Eva Payor en un partido con mucha polémica arbitral. El tanto del Atleti llegó tras un penalti de Mapi León muy protestado y el Barça además jugó toda la segunda parte con una menos por la expulsión por roja directa de Kika Nazaré tras propinarle un codazo en un salto al andaluce que por cierto le partió la nariz. El Barça por su sexta Supercopa ante su rival favorito tendremos clásico en Castalia.
Enseguida el Abierto de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se comienza la casa por el tejado, pero sí es fundamental para una construcción eficiente tener un buen tejado. Y en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en tejados y cubiertas para combatir el frío, la lluvia o el calor con materiales de alta calidad para una mayor eficiencia energética. Protege, aísla y ahorra energía todo el año. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ángel García, Abierto de Australia. Han perdido 3 españoles.
Mal día para el tenis español en Australia, 3 partidos, 3 derrotas. Perdió Paula Badosa por sorpresa ante Selegmetova, la rusa defendía semifinales del año pasado, así que cae al puesto 64 del ranking mundial. Gran torneo de Rafa Jodar, el madrileño que ha caído ante el número 16 del mundo, peleándolo el checo Mensik, y también lo ha peleado Jaume Munar, pero ha acabado perdiendo ante Casper Ruud. Ganaron fácil Sinner y Djokovic, Wawrinka y Cilic ganaron con 40 y 37 años, y para esta madrugada los dos últimos españoles que quedan, Carlos Alcaraz ante el francés Moutet a las 3:30 y también jugará Davidovich ante Paul. Esta es Paula Badosa, autocrítica.
Creo que he hecho méritos para merecerme la derrota porque tampoco he jugado un gran tenis. Me está costando un poco sentirme yo otra vez, pero supongo que es parte del proceso. Sigo teniendo los mismos objetivos. Obviamente estoy lejos ahora mismo. Cuando estoy compitiendo me siento aún lejos de ese nivel. Sé lo que hay y sé el proceso que hay que pasar.
Luis Malvar, europeo de balonmano. España-Noruega, 6:00 p.m.
Los hispanos comienzan la main run. Van a tener enfrente a una Noruega que está en su mejor forma desde hace un año, con un Sagensen liderado, rindiendo a mayor nivel. Tienen más opciones tácticas, corren mucho, tienen un alto nivel que nos va a exigir al máximo, pero los hispanos son conscientes de ello y que tienen que sacar esos 2 puntos en juego como sea. En el Disque Van Boxen de Herning, España-Noruega, 6:00 p.m, bajo la dirección de los montenegrinos Pavicevic y Razanovic.
Baloncesto, Euroliga, Real Madrid-Mónaco, 9:45. Pilar Casado.
Choque de trenes en la parte alta de la tabla esta noche en el Palacio, en la que el Real Madrid pone en juego su fortaleza en casa ante el Mónaco, los del Principado, que hasta su derrota este pasado martes en la prórroga con Estrella Roja sumaban 6 victorias consecutivas, amenazan el 11-1 del Madrid. Tiene a todos disponibles Sergio Scariolo, también Vasilis Spanoulis, y en juego, además de la victoria, una veras de +5 de la primera vuelta a favor de los monegascos, que ganaron 195.
Bayer Valencia, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket juega esta tarde a las 8:30 en Múnich ante el Bayern para defender su cuarta posición en esta competida y ajustada Euroliga. Los valencianos se reencuentran con muchas caras conocidas, en especial la de Svetislav Pešić. El técnico serbio les llevó en 2011 a quedarse a un partido de la Final Four.
Más equipos españoles en competiciones europeas, Alex Salguero.
Pleno de triunfos en la Eurocup, victoria del Manresa con una canasta sobre la bocina de Olinde ante el Neptunas. En la FIBA Champions, triunfos de Unicaja y Juventud en el inicio del Top 16. En la FIBA Eurocup ganaron el Murcia al Falco y el Bilbao Basket al Sporting de Lisboa. Se aplaza el próximo miércoles el Peristeri Zaragoza por goteras en el pabellón griego.
Parra Center, los Knicks consiguen la victoria más holgada de su historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 54 puntos de ventaja para los de la Gran Manzana, que vencieron anoche en el derbi de Nueva York a los Nets por un contundente 120-66. Del resto de la noche, los Thunder ganaron en Milwaukee y siguen líderes destacados del oeste, y los Pistons hicieron lo propio en Nueva Orleans para mantener su ventaja como primeros del este. Además, los Celtics vencieron en casa a Indiana, y el resto fueron triunfos a domicilio de Atlanta en Memphis, de Cleveland en Charlotte y de Toronto en Sacramento.
Carlos Miquel, Honda reconoce problemas en el motor de Fernando Alonso.
Acaba el Dakar y empiezan las noticias de Fórmula 1. Desde el lunes que viene estarán todos los equipos en Montmeló, si llegan a tiempo, porque muchos de ellos van tarde para esos test de pretemporada que van a ser a puerta cerrada. Entre ellos, ya lo ha dicho McLaren, que no va a llegar hasta el miércoles de la semana que viene. Y en el caso de Honda, advertencia del jefe del proyecto de motores de Aston Martin, dice que están por detrás en los objetivos en cuanto a motor de combustión que pueden sufrir este año. Y también hemos conocido el nuevo Mercedes, el W17, para muchos el favorito del año.
Kike Iglesias, situamos el Tour Underdown.
Ha llegado en la segunda etapa del Tour Downunder la primera victoria con exhibición para el laureado UAE en 2026. El equipo de Pogacar y Machín, ya sabes, triunfo en solitario en su tierra para el australiano Jay Vine, por delante de su compañero Jonathan Narváez, que han hecho lo que han querido en el final de esta segunda etapa. Vine es además, evidentemente, líder de la general.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Corro. ¿Cuánto tiempo? En realidad, vuelvo antes de lo que me esperaba. Pensaba tener un enero tranquilo, jajajajaja.
¿Cómo te ríes, Pedrita? Bueno, no te preocupes, que hay que estar a lo que te llama Pedro Martín. Bueno, vamos a ver lo que estamos buscando esta semana, que es un pueblo de Córdoba, así que las pistas de la semana y la que quieras decir tú en el día de hoy, Pedrita.
Esta semana estamos buscando un pueblo de Córdoba. Las pistas que ha dado Pedrito hasta hoy es que los habitantes de ese pueblo llevan con bastante dignidad su gentilicio, que las fiestas son a finales de septiembre, su equipo de fútbol viste de blanco y celebra este año su centenario, hoy añadimos que es un pueblo que tiene hospital y que hubiera venido bien que lo tuviera hace 40 años.
Buena pista esta última que has dado. Mañana resolución, que no sé si estará ya Pedro Martín para resolver. Muy bien, Pedrita, pues siempre es un placer acogerte en este espacio, te mando un saludo e incluso un beso metálico. Adiós.
Bueno, Corro, creo que si alguien tenía dudas, hoy se han despejado. Me voy de vacaciones hasta que Pedro tenga un sarao o necesidad de ausentarse. Sé feliz, muchos besos y feliz fin de semana.
Igualmente, sé feliz tú también, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el empate del Atlético de Madrid en Estambul.
Yo creo que ha hecho un partido, no voy a decir un buen partido, pero ha hecho un partido completo para... Si hoy tienes un delantero...
Lo ganas.
Estoy de acuerdo en que le falta talento ofensivo al Atlético de Madrid, que Julián no está, que el Atlético de Madrid no le da para competir... Sí, con Julián estando al 90, con Baena estando no en su mejor momento, con Barrios no estando en su mejor momento.
¿Julián estando a cuánto? ¿Al 90?
No, que aún está, que tiene que estar al 100% para que el Atlético pueda competir con Madrid, con Barcelona, con Arsenal, sí, con Liverpool, con estos equipos. Que fuera de casa el equipo es donde no está rindiendo bien, que en casa sí, pero que a mí le falta mucho. Es que estaba viendo aquí números antes, creo que Julián este año lleva 11 goles, Griezmann es el segundo máximo goleador, siendo suplente, iba a 10, Sorloz 8 y luego el siguiente, Juliano con 4. En el Barcelona hay 5 o 6 con más de 10. En el Madrid tienes a Mbappé con 30 y pico. Entonces, claro, si Julián no está bien y los demás no meten goles, no puedes competir con los otros equipos.
Hoy se resume en lo que hemos dicho. No las ha metido, si no hubiera ganado hasta con cierta...
¿Qué dices?
Le pasa mucho, ¿eh?
Antonio.
Los últimos partidos del Atlético de Madrid, incluido el de hoy, creo que convenimos todos en que ha merecido mucho más de lo que ha conseguido. Pero que ahora que juega bien al fútbol y que genera mucho, no gana.
Es que tú, claro, jugar bien al fútbol sin aprovechar tus ocasiones, sin tener efectividad, que es la mejor mejor virtud que puede tener un equipo, no es jugar bien.
Y luego una cosa muy importante que no le sucedía al Atlético de Madrid antes, que es que ha empezado de los 30 partidos de la temporada 25 ganando. Y de esos 25, 8 no los, claro, han ganado. Y luego Pedro, Atlético Madrid de Simeone, que... se te pone 1-0 y adiós.
Y ya no le...
Mario, y Pedro, otro dato que tendrás tú por ahí, que nos centramos mucho en el ataque, pero el Atlético de Madrid marca un gol y ha habido temporadas en las que marcando un gol podía llegar a la final de Champions. Pero es que este Atlético de Madrid también encaja. Entonces, claro, si tú no cierras la puerta...
Ahora seguimos hablando del Atlético de Madrid. Antes, la pregunta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado si renovaríamos a Vini. Y las opciones es sí o no, y un 32% han dicho que sí y un 68% han dicho que no.
O sea, que gana el no de momento al sí en la renovación de Vinicius. Todos al 106.3.
El partidazo de tu vida.
En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están de regreso desde Estambul Antonio Ruiz y Rubén Martín, pero sí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas
Fernando,
tardes.
Fernando Evangelio, la Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Corrochano, buenas tardes.
Aquí ya sentada también la Arancha Rodríguez, que ahora vamos con el Madrid. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Nos estamos echando todos cuentas a ver qué hay que hacer en la última jornada. Recuerdo el miércoles que viene a las 9 de la noche todos los partidos, festival, goleador. En la última jornada de esta primera fase de la Liga de Campeones, para ver quién se mete entre los ocho primeros y si el Atlético de Bilbao se mete también entre los equipos que van a disputar el playoff. Bueno, enseguida estamos con el análisis del Atlético de Madrid, pero como estamos necesitados de energía positiva y un poco de salsa y de alegría, supongo que a estas horas lo ha escuchado casi todo el mundo, pero si alguien no lo ha escuchado, es uno de los momentos más graciosos que han sucedido en los últimos tiempos en una flash interview, en una entrevista ahí a pie de campo en los pasillos del estadio. La habéis visto, ¿no? La del Cholo Simeone, ¿no?
Culpa de Miguelito.
¿La habéis oído? Qué graciosísimo. Porque saben que, bueno, especialmente Miguelito es muy insistente con el top 8, pero no top 8, sino top 8. Meterse en el top 8, ¿no? Y entonces le llegó ayer a Simeone, Arancha, que se parte con esto, que a Simeone le llegaron, Simeone que está muy concentrado siempre, que está viendo a ver qué tiene que responder, que está en otra película con la adrenalina de lo que ha pasado después del partido, pues fue un compañero y le preguntó por eso, por entrar entre los ocho primeros, y escuchen lo que sale de ahí, ¿eh?
Por último, ¿Atlético de Madrid tiene algún cambio en sus planes después de este empate respecto a top 8?
No, estamos trabajando, que es un jugador, ¿no? Ahora en estos momentos ya no dependemos de nosotros, dependemos de Liverpool y el Atalanta.
Es graciosísimo, ya, la pregunta la podía haber hecho Miguelito, porque encima el compañero que no es español dice, ¿algún plan en torno a top 8? No al top 8, sino a top 8. No me digas, Javi, que no es gracioso. Que es, una cosa...
es que nunca pensé de verdad que Miguelito fuera a hacer tanto daño, ¿sabes? Pero bueno, ya, la verdad que menos mal que el Cholo pregunta, porque si no se hubiera ido a Clave Mercado, estamos trabajando, Mateo, Carlos Bucero.
Efectivamente.
Y termina la respuesta y
imagínate, bueno, estamos primo con Kangin Lee, ya veremos si sí, top 8.
Es que yo creo, porque no se parecía nada a Kangin Lee o otra cosa, que si hubiera tenido una pronunciación parecida, a lo mejor hubiera desvelado algún fichaje
Memes están en las redes sociales a tope con la camiseta del Atleti top 8 y tal. Ya digo que es una broma, que le pasó, pero porque está ahí en otra película.
Y hay otros corrochanos que dicen que, sí, aunque sea, que fichen a top 8.
A top 8, porque, claro.
Claro, tienen el peligro de que no fichen a nadie, que para eso que fichen a top 8.
Esto es un triunfo claro de Miguelito, de top 8. De Evangelio. Que imagínate que te pregunto yo, ¿qué me puedes decir sobre top 8, Evangelio?
Pues lo que te dice Javi, que haría el Cholo con Bucero, y pues lo haría yo, tirando detrás. Rápidamente, Transfer Market, Y Scout y
para. Lo que pasa es que estas hordas, ¿sabes? Que tienen tanto conocimiento, lo mismo conocen a uno que se llama top 8, ¿no? Y son capaces de hablar de
es
top 8.
Es un extremo,
¿sabes?
Que puede jugar de lateral, pero claro, puede también.
Y te lo tienes que creer. A mí si me lo dice Evangelio, digo, pues habrá uno.
Bueno, simpático todo, que ya digo que necesitamos un poco una sonrisa en estos últimos días tan malos que estamos pasando. Bueno, el Atlético de Madrid empató ayer en Estambul contra Galatasaray, empate a uno, se puso muy rápido por delante con el gol de Simeone, pero le empataron muy pronto con un gol de Marcos Llorente en propia puerta, y es cierto que pudo ganar el partido, porque tuvo opciones para ganar el partido, pero también lo pudo perder al final, porque hizo una parada ahí Oblak en una jugada de contra del Galatasaray que le hubiera puesto contra las cuerdas al Atlético. Se ha complicado un poco la vida, porque ya no depende de él, depende de otros resultados, tiene que ganar el Bodoglin y golear y ver lo que hacen los demás, y si hubiera ganado pues estaría casi metido en ese famoso top 8. Pero no sé qué queréis decir así a primera vista de lo que hizo ayer el Atlético, Javi.
Pues mira, Corrochano, yo creo que un poco más general, más allá de lo de ayer, es que la estrella no funciona, que es Julián Álvarez, y está de capa caída. Yo creo que El Cholo, que es la estrella del banquillo, ayer no funcionó tampoco, porque yo creo que los cambios empeoraron al Atlético de Madrid y no le dieron esa constancia que decía Rubén Martín anoche durante los partidos. Y yo creo que, en general, los fichajes, excepto Pubil, no están funcionando. Así que yo creo que ese es un poco el resumen de toda la temporada que se puede aplicar al partido de ayer.
Esto que dices para... tú de que no estuvo bien el Cholo apunta para mucho mí, al mí. Cambio de Barrios, que sucedió al mismo tiempo que el de Coque. Barrios tenía una tarjeta amarilla y quitó sí, los dos de golpe.
Yo lo entiendo, ¿eh?
Y quitó a Sorloth, y ahí parece que el Atlético otra vez sale bien y esta no salió tan bien, ¿no?
Yo el cambio de Barrios lo entiendo, Corrochano, Javi, porque a Barrios hay que recordar la temporada pasada, sobre todo. Yo creo que eso está empezando a corregirlo. Barrios, que está a un nivel espectacular esta temporada, que es de los futbolistas más destacados del Atlético de Madrid, y que ayer, cuando no estuvo en el campo, se notó, pero ese exceso de ímpetu a veces en las entradas le ha costado expulsiones, y ayer, si hubiera llegado una expulsión, no solo deja
pero
su equipo
Rata,
con
10. ¿No crees que es un partido para jugártela?
Sí, pero él está pensando que tiene una última carta el último día y que no quiere que le expulsen a Barrios otra vez. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo el cambio de Barrios lo entiendo. El cambio de Almada...
Corbaina al descanso. Corbaina
me lo esperaba justo después de pitar el árbitro al final de la primera parte, o sea, se lo esperaba. Y el de Barrios lo entiendo. El Atleti no hizo un mal partido, yo creo que no hizo un mal partido en Estambul, pero le faltó lo que le está faltando en otros partidos y sobre todo fuera de casa. Un puntito más. Una marcha más, un acelerar un poquito y tener esa calidad diferencial, que ahora mismo es lo que dice Javi, que Julián no es un futbolista diferencial ahora mismo en el Atlético de Madrid, no lo
sí,
es.
Porque dice en la declaración que hemos escuchado al principio, dice Simeone, generamos, pero no rematamos, o sea, pero no rematamos la faena, no terminamos de hacer goles, sí, generamos
remató
ocasiones.
Remató más, pero le faltó control en el partido, porque hubo momentos del partido que se convirtieron en un ida y vuelta, también por el tipo de jugadores que tiene el Galatasaray y por la forma de jugar que tiene, pero al Atleti me parece que, aún teniendo a Barrios a un buen nivel hasta que se marchó sustituido, yo creo que le faltó algo de control.
Bueno, se supone que le va a ganar al Bodoglin, se supone que es mejor en casa que fuera, viene de ganar al Manchester City y eso puede asustar un poco, pero es mejor en casa, bastante mejor en casa que fuera de casa. Y luego entra ahí los goles ya, que es que hay que estar con la calculadora porque hay un montón de equipos que están con los mismos puntos y con
aquí el problema mejor. Corrochano, es que de los 10 equipos que pueden conseguir los 16 puntos, el segundo peor dato de goles a favor lo tiene el Atlético de Madrid, de diferencia de goles.
Sí, entonces, que solo tiene más 3.
Sí, eso sí. Es. Entonces pues, tienes que golear, estando. Pero el Bodoglin también se la juega, que fuera de casa baja sí, pero yo creo que el Bodoglin ni en sus mejores sueños
no
se
mismo,
imaginaría
no
estar
que,
así.
¿Qué piensas? Que el Barça contra el Copenhague, si necesita claro. muchos goles, va a generar mucho y tiene tan buenos jugadores que va a hacer esos goles... que pensarlo en el Atlético de Madrid, pero bueno, a ver qué tipo de
no,
partido sale.
Le cuesta más hacer goles. Y eso te penaliza en el formato del actual Champions. O sea, el formato del actual Champions, si tienes un ataque muy, muy poderoso, como por ejemplo tiene el Barça, pues tienes más premio, aunque te metan muchos goles, que al Barça le están metiendo muchos
entre
goles.
Los que tienen 13 puntos, hay un duelo entre ellos, que es el PSG-Newcastle, que es evidente que no van a sumar 16 los dos. Y ahí pues hay una posibilidad más para que entre más gente, pero claro que tienes eso que... Y luego el Sporting de Portugal juega en casa del Athletic de Bilbao, que es una posibilidad porque el Athletic está jugando también muchas cosas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hay que hacer muchos cálculos, va a ser una jornada apasionante. El City juega en casa, ¿no? El Manchester City juega en casa, ¿no? El
sí.
partido.
Además, contra un rival inferior, espérate, que te voy a decir enseguida quién es, pero contra un rival inferior, me suena también. Para mí es lo...
Contra el Galatasaray,
sí. Contra el rival del Atlético de Madrid esta jornada. Para mí es lo que más me gusta de la nueva Champions.
La última jornada, todos los partidos al mismo tiempo. Muy bien, Javi, ¿alguna cosa más? ¿Alguna preocupación en el Atlético? Bueno, pendientes de los fichajes, ya dijo ayer Mateo Alemán, primero uno, luego el otro, vamos a ver, queremos una cosa muy buena, a ver cuánto se gasta el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, pendientes, tampoco queda mucho de mercado de fichajes, al final se va a hacer todo a final de mercado y nada, que el equipo volvió anoche y que mañana a las 11:30 entrenamiento de cara al partido del domingo ante el Mallorca, veremos si hay muchas rotaciones o no las pone el Cholo.
Gracias Javi, hasta mañana.
Abrazo, chao.
No te muevas Evangelio, que vamos con asuntos del Real Madrid también de este último partido, esta última jornada de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
El Real Madrid es el mejor colocado de los equipos españoles en la Liga de Campeones. Le vale en la última jornada jugar en Lisboa contra el Benfica. Le vale incluso un punto para virtualmente, yo creo que con un punto está clasificado porque tiene una buena diferencia de goles. Y si gana, evidentemente, se va a meter entre los ocho primeros. Y si gana, a ver si hay una posibilidad de meterse entre los dos primeros, que eso cambia mucho la película, porque estar entre los dos primeros te permite, si juegas todas las eliminatorias, jugar el segundo partido de las eliminatorias en casa, ¿no? Arantxa, digo bien, ¿no?
Que sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, si alguien que no está entre los ocho primeros, alguien que viene de los playoffs que se van a jugar y gana a uno que esté entre los ocho primeros, que esté mejor clasificado, hereda su posición y puede hacer valerla hasta el final. Así que siempre, cuanto mejor clasificado estás, mejor. Los ocho primeros ya parten con ventaja en los octavos. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues cuando lleguen enfrentamientos entre equipos que estén entre el 1 y el 8, pues si se enfrentan el 1 y el 5, el 1 tendrá el factor campo.
El Bayern juega en casa del PSV Eindhoven, que es una lotería. El PSV en casa, Evangelio, es un equipo difícil, ¿eh?
Sí, es un equipo difícil. La principal ventaja para mí es evitarte, o sea, limpiarte un mes de calendario, que al final es lo que el Real Madrid no tuvo la temporada pasada, y si se mete en los ocho primeros, hombre, si es segundo mejor, pero si se mete en los ocho primeros es que se limpia un mes de calendario entre semana, con lo cual pues es una ventaja tal y como está el equipo.
El Benfica no está bien, viene de perder ayer con la Juve, y es un equipo que, bueno, tiene sus problemas, ¿no? Que no está bien, pero bueno, juega en casa, Mourinho, tal, no sé qué, bueno, esas cosas que tiene. Bueno, está aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, hay que decir que el objetivo que se ha marcado el Real Madrid, al margen de conseguir una victoria, asegurarse ese puesto entre los top 8, es esperar un tropiezo del Bayern, que es el que puede producirse, como decías, con el PSV, para tener ese factor cancha favorable, y ese es el objetivo que se ha marcado, evidentemente, ganar en Portugal ante el Benfica, que va a ser un partido interesante con Mou por ahí, que ya dijo ayer que sorprendió en su derrota ante la Juve y antes de recibir al Real Madrid, que le sorprende que los mejores clubes del mundo estén dirigidos por entrenadores sin historia.
Bueno, está jugando ya su partido,
con
¿no?
Con las frases de Mourinho, como siempre.
Se puede pensar que está jugando ya su partido, ¿no?
El Benfica, de todas maneras, tiene muy difícil estar entre los clasificados, porque ahora mismo tiene seis
por
puntos.
Por no decir casi imposible.
Casi imposible, pero bueno, que lo tiene muy, 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 muy difícil, incluso haciendo un buen partido y ganando al Real
Madrid.
Bueno,
pero este es un partido de Mourinho, ¿eh?
Sí.
Contra el Madrid.
Bueno,
y tal,
también reconoce que el Real Madrid, a priori, es muy superior a...
Sí, hombre, lo entendemos, ¿no? Hay que decir que de los dos clasificados ya, que son el Arsenal y el Bayern, el Arsenal está imparable, está en un momento extraordinario. Recuerdo que el Liverpool estaba así el año pasado, es un camino muy parecido al del Liverpool, sí. Y se cruzó con el Paris Saint-Germain, tuvo la mala suerte y se fue en los penaltis para casa. O sea, que una cosa es ver lo que ves ahora, y luego cuidado que te puedes encontrar ahí una gracia de algún equipo que te pueda pintar la cara, ¿no? Que las eliminatorias
son, ya son dos competiciones distintas, Corrochano. Ya lo eran con el anterior formato, una cosa es la Champions hasta antes de diciembre, ahora enero, finales de enero. Y otra cosa son las eliminatorias, que es otra película, porque hay lesionados, hay cambios de estado de forma. Te estás acercando al final de una temporada que tiene, al final de la temporada, un Mundial, no nos olvidemos. Y eso lo tienen todos los jugadores en la cabeza, o sea que son dos competiciones completamente diferentes.
Para muchos especialistas, el Bayern es el gran favorito de esta Champions, entre ellos Maldini, que para él le parece que el Bayern es el
gran
favorito.
Yo le pongo a la altura del Arsenal, quizá un pelín por debajo, pero le pongo en ese escalón, ¿eh? El Bayern está fortísimo y a mí Kompany me gusta mucho como entrenador, arriesga mucho, el equipo es muy valiente y tiene lo que decíamos antes, tiene mucho poderío arriba y eso le hace ganar muchos partidos.
Porque tiene un tío casi como Mbappé, que es Harry Kane, que es un tío que es casi infalible.
Y sin el casi.
Es infalible. Bueno, ayer tiró un penalti al larguero, de los dos que tuvo, tiene un penalti al larguero, pero es un tío que es pues, una capacidad goleada brutal. Tiene jugadores que le acompañan son buenísimos. Olise es un jugador
brutal.
Extraordinario.
Del Crystal Palace, apareció.
Del Crystal Palace, ¿no?
Es que el Crystal Palace no veas si saca buenos equipos, buenos jugadores.
Y al margen de lo que estábamos comentando, diferencia respecto al año pasado en esos cruces, es que en los últimos clasificados, el 20, 21, 22, 23, 24, no hay un Paris Saint-Germain como había el año pasado, así que es más difícil que este año se dé una eliminación tan sorprendente como la de la pasada temporada.
Bueno, cosas importantes para el Real Madrid. Estaba muy pendiente de Raúl Asencio, que se retiró en el partido contra el Mónaco, problemas en la tibia. ¿Qué ha pasado al final? ¿Al final ha pasado pruebas, sí o no?
Se le ha examinado. Realmente, bueno, pues está mejor, sigue teniendo pequeñas molestias. Hoy ha hecho una parte con el grupo y la información que tenemos es que en principio mañana, si trabaja con normalidad, no va a tener problemas para estar ante el Villarreal. Siguen los problemas en defensa porque son muchos los hombres que tiene lesionados Álvaro Arbeloa, que hoy cumple 10 días al frente del Real Madrid. Militao,
toda una vida.
Tren, no, Mendy, bueno, tres partidos, tres competiciones, seis ruedas
toda una
de
vida.
Prensa,
toda una
sexto
vida.
Entrenamiento. Entonces, al margen de la defensa, bueno, recupera a Carreras y a Brahim, que ya había entrenado ya por primera vez después de la Copa de África. Me dicen que Rodrigo ha hecho una parte con el grupo, está bastante mejor y mañana se decide si finalmente o no entra en la lista de convocados para un partido muy importante, el de Villarreal, que yo creo que va a ser otro test. Bueno, va de test en test Álvaro Arbeloa en estos tres partidos que ha disputado y el que le queda ahora. Y lo que yo creo que es muy importante, la baja de Aurélien Tchouaméni por sanción. Era una pieza clave para Xabi Alonso, lo va a ser también para Álvaro Arbeloa, y vamos a ver cómo suple la ausencia del francés en un campo difícil, complicado. No nos olvidemos, enfrenta al segundo contra tercero. En definitiva, mañana se saldrá de dudas sobre el tema de Rodrigo, y también recupera a Carreras después de haberse perdido el último partido.
Recuerdo que el Barça recibe al Oviedo, pero el sábado por la noche el Real
Madrid... ¿Puede dormir líder?
El Real Madrid puede ser líder, es así, puede empezar la jornada del domingo con el Real Madrid como líder. Os voy a sorprender, vamos a hablar de Vinicius, que no hablamos nunca de Vinicius.
¡Oh, qué sorpresa! Anda.
Pero mira, desde otro lado, porque coincidiendo con un momento álgido de la conversación sobre Vinicius, que no la ha abandonado desde que irrumpió como jugador importante en el Real Madrid, ha salido un libro que se titula Vinicius el Salvaje, y lo escribe Ulises Sánchez Flor, compañero de mil batallas en la profesión y que ha seguido durante muchos años al Real Madrid. Hola, Ulises. Uli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viste que había noticia y dijiste, voy a hacer un libro de Vinicius, ¿no?
Bueno, sí, exactamente. Vi que el tema iba a tener recorrido, ¿no? La temporada de Vinicius a raíz del cambio de clásico y la afrenta que hace a Xabi Alonso y a todos los Bernabéu.
Bueno, ¿cuándo, ¿esto lo has escrito rápido o has tardado en escribirlo? Es una cosa de muchos datos y en poco tiempo.
Bueno, hay que estar muy pendiente de la actualidad, tener alguna que otra fuente de información, documentarte y en dos meses pues ponerte a full con el libro.
O sea, en dos meses lo has hecho, en dos meses que han sido volcánicos de Vinicius. Total. Has titulado Vinicius el Salvaje. ¿Por qué el salvaje?
Bueno, porque es un libro analítico y a la vez crítico, ¿no? Recoge lo bueno y lo malo de Vinicius, lo bueno en lo deportivo y malo en lo extradeportivo, ¿no? Ese Vinicius, bueno, pues que llega al Real Madrid con muchas expectativas, se pagan 45 millones de euros por un chaval que es un desconocido y que recibe muchas críticas en sus partidos, sus primeros partidos, juega en el Castilla, pues es objeto de las burlas, de los memes, de lo que considero que es una campaña salvaje, incluso de agresiones físicas, como la que se vio en el mini derbi contra el Atlético de Madrid, y bueno, cómo el chaval sufre y remonta hasta conseguir ser, bueno, se le criticaba mucho la falta de definición, la puntería, el gol, ¿no? Y ese juego atropellado y anárquico, y cómo consigue remontar y ser el mejor jugador del mundo y determinante ganando Champions. Y a raíz de ahí, bueno, pues todo lo que dónde está el origen de la polémica racista, qué consecuencias tiene, por qué su comportamiento es tan visceral y tan caliente, hasta el punto de llegar al enfrentamiento con Xabi Alonso en el Clásico, en medio del Bernabéu, que para mí eso ya supone cruzar una línea desconocida en cuanto a Vinicius, ¿no? Porque hasta ese momento Vinicius, que genera polémica, es referente a los adversarios, los enfrentamientos son con adversarios, árbitros, rivales, aficiones, pero nunca se había enfrentado al Real Madrid. Y el hecho de ese desplante público tan brutal y tan bestial, para mí salvaje, frente a Xabi Alonso en el Bernabéu, me da que pensar que aquí está pasando algo y había que investigar un poquito por qué se produce esa ruptura de distanciamiento con Xabi Alonso. Y ahí cuento detalles para destripar qué estaba pasando y qué está pasando entre Xabi Alonso y Vinicius y cuál podría ser su futuro.
Uli, de Vinicius sabe muchas cosas porque es que se habla mucho, yo creo que es del futbolista que más se habla de Vinicius. ¿Algo que te haya llamado la atención o que diga el lector cuando vaya a ver? Mira, esto no sabía, estas cosas no sabía de Vinicius.
Bueno, a ver, hay varias anécdotas, ¿no? En el libro, ¿no? Yo lo que sí me he encontrado dentro de la problemática de Vinicius es que es un futbolista que necesita permanentemente cariño y que se le valore y sentirse reconocido. Y hasta el punto de que cuando estalla con ese desplante en el Clásico con Xabi Alonso, bueno, pues se pone la maquinaria en marcha de los representantes de Vinicius y de Vinicius con el club para hacerles llegar a ver al club que con Xabi Alonso peligraba su futuro. O sea, ahora mismo sin Xabi Alonso la renovación de Vinicius parece que está a salvo, ¿no? Pero con Xabi Alonso era imposible, ¿no? Así que, bueno, ahí cuento un poco ese comportamiento, esa personalidad que tiene y cómo, pues, en cierto modo, al entrenador de Xabi Alonso pierde la autoridad por la ascendencia que tiene Vinicius dentro del club.
Muy bien, Uli, que vendas muchos libros. Vinicius el Salvaje, de Ulises Sánchez Flor, en su librería más cercana o de confianza. Uli, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Esto último que ha dicho, que es cierto que por lo menos así se había trasladado, que había decidido Vinicius que si seguía Xabi Alonso no iba a ampliar su contrato. Recuerdo que le queda este y una temporada más. Pero ahora cada vez, os pregunto, cada vez parece más cerca, ya dije yo ayer que algún día nos levantaremos con un comunicado de que Vinicius ha renovado, no sé cuándo, pero nos levantaremos, parece muy cercana la renovación de Vinicius porque los dos quieren, porque el Madrid le ha protegido mucho, le quiere, y porque Vinicius está, no sé si cómodo, pero está disfrutando de su estancia en el Madrid, ¿no?
A mí me gustaría, decir un par de cosas. Primero, la reacción de Vinicius viene como una acumulación de sensaciones negativas que él tenía del inicio de la temporada, con tantas suplencias, con tantos cambios continuados, y esa fue la gota que colmó el vaso. El Real Madrid, antes incluso que pasase el episodio de Xabi Alonso, con Vinicius en ese partido del Clásico, ya había detectado y no le gustaba que a Vinicius le cambiasen cada 2x3, que fuese suplente, porque claro...
Contra el Español, por ejemplo.
Primer partido de Champions suplente, primeros partidos de Liga suplente, le cambiaban a los 60-70 minutos, le cambian un día además...
no había trato de estrella para
Claro, Vinicius. Entonces claro, estás de alguna manera...
devaluando el producto.
Devaluando a Vinicius como jugador estrella mundial que es. Por lo tanto, eso no lo entendían muy bien y te digo que eso era... antes ya de ese episodio. Por lo tanto, no es que ese episodio el Real Madrid tuviese que decir uno u otro, porque ya lo tenía claro, que había cosas que no estaban gustando en lo que era la gestión de vestuario de Xabi Alonso. Y en cuanto a la renovación, ya la semana pasada contamos, ayer mismo otra vez, el Real Madrid quiere renovarle, Vinicius quiere renovar, y están condenados a entenderse.
Para mí no hay duda de que uno de los objetivos del presidente es cerrar lo antes posible la renovación de Vinicius. En el club desde el minuto uno se ha querido renovar a Vinicius, o sea, se considera que es un jugador que tiene que estar mucho tiempo en el Real Madrid y que tiene que triunfar en el Real Madrid y que, si Dios quiere, tiene que ganar un Balón de Oro en el Real Madrid, ese que le quitaron en el último minuto el año pasado. Y por parte de Vinicius es verdad que la info, por lo menos que a mí me llega, es que él quiere quedarse aquí. Ha tenido ofertas, porque lo contábamos hace dos veranos, ¿no? Especialmente cuando le llegó una oferta de Arabia espectacular que era muy difícil dejar pasar, ¿no? Es verdad que su entorno y gente muy cercana a él le dijo que ni la escuchara, que no era el momento, y él en cada rueda de prensa, cuando se ha preguntado, en cada declaración pública, pues viene a decir lo mismo, ¿no? Su amor por el Real Madrid, que yo creo que incluso con Xabi Alonso, él pensaba que Xabi Alonso podía ser pasajero y que él podía durar a más de lo que durará el entrenador.
Fijaos que cuando tiene ese incidente en el Clásico, él se va del campo diciendo yo me voy del Madrid, cosa que no pasa después de que le pite todo el estadio, que no, sí, dijo claro. yo me voy del Madrid. Sí, Evangelio, ¿qué dices?
De todas formas, esa herida con el público todavía está abierta. Yo creo que...
Eso está claro.
Vini es un tipo súper emocional y muy expresivo, y siempre en el campo hace gestos a la grada, siempre, para pedirles que le animen, para celebrar con ellos un gol, para besarse el escudo. Y el otro día se comunicó con los compañeros, pero no se comunicó con la grada. Yo creo,
sí, porque él le gusta hacer saber que está disgustado, o sea, él también le gusta.
Bueno, claro, y él le contó a Tatiana Mantovani en TNT Sports Brasil el otro día, después del partido, que no entendía. Lo que pasó el otro día durante todo el partido, que no lo entendía, pero que lo tenía que aceptar, y yo creo que será cuestión de tiempo. Es súper emocional y lo va a terminar de arreglar, pero claro, el cambio de entrenador pues despeja el camino. Yo creo que eso lo teníamos todos bastante claro.
Le dijo no entendía, pero no solo lo que pasó el otro día, que le estuvieron pitando 90 minutos, sino que en partidos anteriores, cuando él reconoció que no estaba bien, a pesar de que lo intentaba, también le pitaban y se sentía dolido que en su casa, en el Bernabéu, le pitasen cuando
lo
intentaban.
Pero sobre
no
todo, Melchor, lo del otro día, todo el partido. Que fue todo el partido.
Bueno, de hecho, hay un momento que al final del partido, que tiene una jugada y que una parte de la grada fan corría a su nombre, y él interactúa con esos aficionados y les aplaude, ¿no? Y al resto de los aficionados, pues no les hacía ni caso, pero sí era consciente de todo lo que estaba pasando y obviamente, pues claro, ¿cómo no te va a doler?
Muy bien, pues hasta aquí los asuntos del Real Madrid de Vinicius. Os emplazo a otro día. Evangelio, te mando un abrazo, gracias.
Y yo a vosotros también.
Hasta luego, adiós Melchor, adiós Arancha.
Hasta luego.
Hoy ha sido despedido el padre de Da Vinci en una ceremonia muy emotiva, con la presencia, por supuesto, de la parte que representa al Getafe. Le mandamos otro abrazo a Da Vinci, que se recupere muy pronto en lo anímico y que pueda volver a jugar al fútbol, que es lo que deseamos. Y luego, recordar que ya ha venido contando Ganga, Ilias Sajomach ayer fue anunciado por el Rayo Vallecano como futbolista cedido por el Villarreal hasta final de temporada.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Hoy vuelve a jugar el Real Madrid de baloncesto, semana de doble partido. Hoy es el Mónaco, pero no es el Mónaco de fútbol. Es uno de los mejores equipos de la Euroliga. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a las pruebas me remito. Es uno de los visitantes más incómodos de la competición. De hecho, de las 15 victorias que suma el equipo de Vasilis Spanoulis, 7 han sido a domicilio y 8 en casa. De ahí que Sergio Scariolo ya vaya avisando. Ojito a lo de esta noche.
Mónaco es uno de los dos, tres equipos más complicados por afrontar en la Euroliga. Para nosotros, uno de los obstáculos más altos que te propone el camino. Y esperemos de poder estar a la altura, que va a ser una altura muy alta para poder competir e intentar ganarles.
¿Quién destaca? Es verdad que... ¿A quién destacamos, perdón, a Pilar de aquí? A Mike James, por supuesto, ¿no?
A Mike James, a Nico Mirotic, a Elio Cobo. Sí, quizá defensivamente no es el Mónaco de otras temporadas. De hecho, encaja ya más puntos que el Real Madrid. Pero en el aspecto ofensivo es muy bueno. Si recuerdas el partido de hace apenas un mes, que fue el 26 de diciembre en Mónaco, le dominó el rebote al Real Madrid. Y sin ser un equipo que vaya especialmente bien en el porcentaje de tres, aquella noche estuvo francamente fino. Por cierto, porcentaje de tres, que el Madrid empieza ya a tener unas cifras muy razonables y bastante buenas, porque ya está en un 37 cuando ha habido fases de la competición que no llegaba al 31%. De ese partido, 33 rebotes capturó el Real Madrid, 40, hay un más 5 de average. Lo digo porque ya sabéis lo importante que es, si el Real Madrid gana a Mónaco, intentar hacerlo por más de 5 para evitar en los futuros empates quedarse atrás precisamente por esa diferencia, vale, de puntos.
Muy bien, buen partido, 9 menos cuarto, Real Madrid-Mónaco, lo contaremos. Pilar Casado, un beso, hasta luego.
Otro, chao,
no
chao.
No se vayan, que aún hay guas.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar ese tramo de la soldadura y analizarlo. Se podrá saber si el tren descarrila porque hay un defecto en la vía o la vía se rompe porque el tren descarrila.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El Aguanís, guas tú irás.
Corrochano, Vinicius ha empatado a Xavi Hernández en asistencias Champions. Es impresionante, ¿no?
porque Xavi está considerado como uno de los mejores volantes surtidor de la historia. Un tipo que tiene dos ojos delante, como todo el mundo, y uno en el cogote, lo cual le permitía ver todo el campo. Bueno, pues le empata un extremo. Bueno, no solo eso, Pedro Martín asegura que ha estado en 50 goles, entre goles y asistencias, entre los que ha metido y los que ha dado. El que más en el Madrid, desde que lo patrocinó Ancelotti. Bueno, pues no sé, felicidades por el asunto, que me parece muy destacable, y otra razón más para venderlo. Yo creo que el Madrid podía sacar un buen dinero.
¡Oh! Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, la radio está que suena, que sintonizan, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.